Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Ahí estamos en el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, estupendo.
¿Está vacunado?
Ya, sí, ya. Semi vacunado. No, no, es verdad, me queda la segunda parte.
Ah, vale, vale. ¿Cuál le han metido?
La Michelle Pfeiffer.
¿Y qué tal? ¿Hubo efectos secundarios o no?
Hombre, no lo sé, ahora en la segunda parte espero que sea por lo menos Sharon Stone.
Oye, me voy yo a la cola también, ¿eh? Si es así.
Claro. Jaime, ¿qué es lo que le han metido?
Jaime Ugarte, hola Jaime.
Jaime. ¿Qué tal? Yo pedí la de riesgo, la de AstraZeneca esa.
Oh, sí. Qué bien. Sí, y otra de riesgo.
Sí. Y fue un poco de riesgo y tal, y dije, bueno, pues esta, venga, y te se descojonaba la tremenda.
Pero a ti no te hizo ningún efecto, ¿no?
No, a mí la verdad es que no, lo único que sí, quizás un poco por la noche, pero yo también tomé paracetamol un poco por precaución,
sí.
Y quizás, y sí que sudé esa sensación un poco como... que a lo mejor hubieras tenido unas décimas de fiebre,
sí.
Por la noche, pero vamos, pero nada... Que si no me hubieran vacunado, pues ni lo comentas.
Claro.
¿Me entiendes? Pues bueno, pues han sudado.
¿Y usted, director?
No, bueno, yo me dolía un poco la cabeza. No me quise poner el termómetro porque soy cobarde y entonces no quise ver que tuviera fiebre, pero supongo que tuve algo. Y luego, pues esas cosas, que el brazo, por ejemplo, lo que pasa que era a la izquierda, no podía hacer el saludo ¡Viva España! ¡Arriba España! No lo podía subir, solo un poquito. Pero bueno, oye, el que me he dado cuenta yo ahora, y con lo que dice Jaime, que yo decía... El éxito es para paracetamol. ¿Cuántos millones se van a vender de paracetamoles en el planeta? ¡Millones!
Y tanto que sí, claro. A todo el que se vacuna le recomiendan que se tome
o tres
paracetamol. Pues mira.
Cajitas de... Bueno, son millones y millones y millones.
Y tanto que sí.
La industria farmacéutica son, vamos, miles de millones de dólares en el mundo, lo que vamos, de las más... pingües.
Pues sí.
Oye, qué injusto que acabo de oír hace nada... Joder, que se puede ir a manifestaciones y al fútbol no se puede ir,
no
ni al baloncesto. Pero es que yo no lo entiendo.
Bueno, ya lo hemos hablado en el programa. Si es que
no se entiende.
Ayer se dijo una cosa, ayer se dijo que no. Hoy que no, pero a corto plazo vamos a ver si a final de temporada. Es que yo creo que no se sabe qué es lo que quieren hacer.
Y el boxeo...
por supuesto, ¿no? Pero cuando lo hablamos también el otro día aquí con Juanma, con John Rivas, el tema de la Eurocopa de Bilbao. ¿Qué pasa? ¿Que en Sevilla se va a poder? O sea, tienen una ¿cómo es eso? El espejito mágico. Va a funcionar todo muy bien en Sevilla, pero bueno, quién sabe aquí lo que va a pasar, porque un día dicen A, otro B, otro C y ahí termina siendo D. Joder,
sí, pero el agravio comparativo con el fútbol y el baloncesto profesional es una cosa
no es lógico porque son estadios, la mayoría enormes, y que
al aire libre.
Es al aire libre y oye, ¿qué caben en Mendizorroza? ¿Qué caben? Oye, pues van 4.000. En Ipurua, ¿qué caben? 7.000. Pues van 1.600.
Claro.
En el Camp Nou, ¿caben 80.000? Pues van
10.000, 15.000. Claro.
Oye, y además, apartados claramente, ¿eh? O sea, unos aquí, otros en el fondo de una portería, otros cada uno en su sitio.
Sí, pero... Tú fíjate, Jaime, tú metes en el Nou Camp, tiene casi 100.000. Pero bueno, pero tú le metes 20.000 y está vacío, es una zona desértica.
Claro.
A todo esto, vaya favor le hizo el Athletic el domingo pasado al Atleti Madrid. Lo enmendó el Granada ayer jueves, sí, ayer.
Están todos tan nerviosos, tan, les tiemblan las piernas a todos, que ahí están los cuatro metidos en tres puntos. Y que yo, fíjate, tengo el pálpito de que el que va a ganar por gol a Brege.
Pues puede ser, llegados a este punto.
Como sea el que ha puesto...
Eso es lo que voy a decir.
El director, tenemos para una cena hermosa, ¿eh?
Sí, porque usted hace casi 10 meses apostó...
justo cuando empezó la temporada, en agosto.
En agosto, apostó por el Sevilla.
Aposté por el Sevilla, campeón de Liga, y el Atlético de Madrid, campeón de la Champions. Pero eso lo hago siempre, o sea, que no siempre lo voy a hacer, no sea que un día la gane y me pille. Pero esas fueron las apuestas, sí, esas fueron.
¿Y la del Sevilla cómo se pagaba?
30-1 la cogí yo.
¿30-1?
Sí, por un euro 30.
Vaya.
Claro, ten en cuenta que los favoritos eran el Madrid y el Barcelona.
Claro,
pero yo pensaba, y es cierto, que el Sevilla estaba en un buen momento, había ganado la Europa League, ahora ha hecho una buena campaña, ha llegado a la final de Copa de milagro en el último momento, ¿no? Sí. La Champions ha hecho lo mismo que el Atleti de Madrid, ha salido fuera en los cuartos de final y ahí está peleando, tiene una buena plantilla, tiene un buen equipo el Sevilla. Sí. Y ahora hace falta, yo creo que ahora el entrenador más valiente es el que se lleva la Copa.
Pues sí. Y el que esté más convencido, yo creo.
No, y el que diga, yo voy a ganarla, sí. No voy a ver qué pasa.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Que sea un poco, porque yo creo que les entra, están todos un poco gindameros, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Sí, yo creo que sí, vamos a ver el propio Sevilla, que encima vas a ver los resultados, que el lunes juega a las 9 contra el Atleti.
Sí, claro.
Entonces, a ver, que ya sí que dices, oye, que ahora sí que podemos ganar, a ver qué sabes. A ver si no le trae el canguelo.
Y que ha visto lo que ha hecho ya el Atleti y el Madrid.
Claro,
y que cumplan todos, ¿eh? Antes del lunes, que cumplan todos.
Eso es.
Cuidado,
que alguno pincha, ya te digo yo.
A ver,
¿eh?
Qué pasa. A ver
alguno
qué pasa.
Pincha.
Bueno, luego, director, no hemos hablado nada de los Oscars este año, ¿eh? Nada.
Yo no
ha sido todo tan descafeinado, tan
bueno,
difícil.
Bueno, eso sí que era fácil de adivinar, o sea que ahí no daban nada, porque todo el mundo sabía que iba a ganar este año la mujer y el Oscar para una mujer y la película, porque esto es lo que se llevaba este año.
¿Qué es lo que más le ha gustado a usted de lo que ha visto?
A mí lo que me ha gustado es Mank, la película Mank. Ha parecido la mejor Christopher Nolan de largo, ¿no? Pero bueno, ya se sabía, fíjate, tenía como 11 nominaciones y al final ha ganado pues esas cosas que eran innegables, la fotografía en blanco y negro, que era estupenda, que te llevaba exactamente a esa época, el diseño de producción, tanto los muebles, la ropa, los abrigos, los zapatos, los lugares, todo eso pues estaba maravillosamente reproducido. Pero se le ha dado una película que, yo no digo que no, pero es una joya del aburrimiento, porque es que evidentemente, sí, claro, sí,
es buenísimo, es claro, una joya del aburrimiento.
Sí, claro, porque te aburres, todos los planos duran mucho, sacan un cigarrillo, fuman mucho, todo, y bueno, es así, estamos en esa época.
La de Mank es una película sobre otra película, ¿no?, sobre una de las grandes películas de la historia, ¿no?,
sí,
por lo que
claro,
tengo entendido, la película sobre Ciudadano Kane.
Sobre la gestación de Ciudadano Kane, sí. Como el guionista Herman Mankiewicz, por eso se llama Mank, el apellido, pues el que se encierra en un desierto para escribir la película, y como Orson Welles se apropia de ella, incluso quiere firmarla él solo, le ofrece dinero y tal, el otro no transige, y al final la Asociación de Escritores dice que no, que el guión tiene que figurar Mankiewicz porque es el que la ha escrito de verdad. Al final gana el Oscar, el guión ganó el Oscar, es el único que ganó Ciudadano Kane, ¿no? Y la historia está muy bien, demuestra cómo era Orson Welles, un genio, pero no un gran escritor. Él tenía otras dotes, era realmente magnífico en el montaje, estupendo en la dirección de actores, pero no era escritor. Y él, cuando se ha valido de tener que escribir él solo, se ha servido de Shakespeare, y sus obras las adapta muy bien, pero bueno, claro, es Shakespeare y tienes los diálogos y tienes la estructura, ¿no? Y a mí me parece que era muy bueno. Y Nomadland, pues está bien, pero es eso, son esas películas donde ves crecer una planta cuando estás viendo un plano. Sí, claro. Pero bueno, es esa especie. Por eso yo decía hace tiempo que hay que crear un festival, el Festival de Cine Aburrido. Que es que eso sería fantástico. Y ahí va a haber películas a punta.
¿Le ha sentado bien la vacuna al director, Jaime?
No. Sí, bueno, es una, bueno, ya dentro de poco ya tendremos que ir al plató, iba a decir, al estudio,
cuando queráis.
Y ya un paseo por el
Retiro.
Bueno. Y sumergirnos en un río de martinis.
Eso es lo más importante de todo, señor. Bueno, vamos a hablar de... Oye, un asunto que me ha dejado bastante contrariado, es los problemas mentales de Ryan García, uno de los boxeadores que mejor futuro parecía que tenía, y que ha reconocido que a diario lucha contra la ansiedad y la depresión, y que se retira momentáneamente, por el momento de la próxima pelea, ¿no, Jaime?
Sí, sí, ha sido impactante.
Estamos hablando de un chaval de 21 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahora voy a mirarlo.
Pero aparte de eso, pues todo un auténtico...
Campeón.
Eso es, ¿no? Y un ídolo de masas.
22 años.
Sí, sí, ya sabes, yo que no, es que tiene 7 millones de seguidores, yo qué sé, o sea, cuando todo parece, o sea, que es una sonrisa, cuando la vida parece que es un campo de flores para la gloria, en el caso de Ryan García, de repente te dicen, macho, pues, como ha pasado alguna vez con algunos futbolistas, ¿no? Y eso que dice, no, que no puedo con esto, y se supone que es eso, que es una depresión, que es una, ¿sabes?, alguna cosa de... en fin, mental, y él bueno, pues ha dicho, vamos a parar un poco hasta que se recupere, ¿no?
Joder, director, ¿cómo es la vida, eh? Cuando estás persiguiendo un sueño y sí, ya lo estás tocando con la yema de los dedos, de repente la cabeza dice que no y ahí te quedas, ¿eh?
Ay, en este caso el sueño era un sueño real, o sea, que se iba a conformar en una realidad, porque es muy bueno, es un boxeador extraordinario, tenía todo, bueno, para ser un campeón no de ahora, sino de varios años. A mí no nos gustaba mucho, pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Es que estamos ya en un mundo que se está volviendo loco ya, en todos los campos ya, y va a afectar a todos.
Y luego la cantidad de cosas que no sabemos, ¿no? Porque, fíjate, esta semana también Saúl Canelo Álvarez ha concedido una entrevista en Estados Unidos, donde ha hablado de cantidad de cosas que nos ha dejado, vamos, perplejo, ¿no? Sobre todo una que comentaba, que él tuvo que gestionar el personalmente el secuestro de su hermano, o sea, y que se quiere marchar de México porque la situación en México es insostenible.
Exactamente. O sea,
que hay una falta de seguridad y tal. Bueno, no sé, que me ha dejado, digo, hostia, pero esto, ¿cómo es?
Mira, director, es una entrevista a Graham Benziger, no, y dice esto, sí, dice esto concreto.
Demasiadas inseguridades. Por eso yo ya no estoy más aquí en México. ¿Por qué? Porque es demasiada inseguridad. Y para mí, para mi familia, mucho más. Es demasiada inseguridad y el gobierno no se preocupa por eso. Para la gente en promedio es, estás en un restaurante, llega y te quita el reloj. O secuestro express. Esas son las mayores inseguridades de la gente aquí. Yo creo que poniendo una ley muy cabrona para el que roba, para el que secuestra, para que eso, con eso se la pensarían más.
Es que él dice que en vísperas de un combate tuvo que negociar la libertad de su hermano, que secuestrado durante 3 días y que no dio aviso a la policía, dice, porque era peor dar el aviso,
bueno,
a la policía.
Tú imagínate además lo que le pueden pedir a Canelo, porque claro, con el dinero, claro, que saben que ha firmado, esos contratos que tiene, le pueden pedir todo. Pero claro, imagínate a Canelo que dice, te entran y te quitan el reloj. A nosotros nos piden un cigarrillo y dicen, quédate el paquete de momento. O sea que, madre mía, fíjate tú.
No, pero
es que es tremendo, México es terrible. Yo he estado en México varias veces y ahí sí que hay, joder, cualquier sitio que entras un poquito de noche y tal... Bueno, yo he estado en un hotel y soy a tiros, ¿eh? En un hotel en el Paseo de la Reforma. Como si estás aquí, en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, y pum, pum, soy en tiros y todo, joder.
Sí. Yo creo que son 100 muertos diarios, ¿eh?
Claro.
En México, ¿eh? Wow.
¿Cuántas horas nos quedan para ver a Canelo?
Pues nos quedan 8 días. Por cierto, ha dicho que antes de cada pelea le dice a su familia que si se muere, que no se preocupen, que no lloren, porque si muere, morirá haciendo lo que más ama. Y todos los combates, o previo a todos los combates, él se despide así. De su familia. Pues nos quedan 8 días, ¿no, Jaime?
Nada, próximo sábado, ¿no?
Sí, contra Billy Joe Saunders.
Sí, tenemos para mañana como aperitivo, que está muy bien en el Reino Unido. Tenemos una velada muy maja que la podemos ver en el Manchester Arena.
Chimisora, ¿no?
Exacto, el estelar, bueno, relativamente, porque para mí el estelar es el mundial de Dimitri Bivol, que tiene 17-0, campeón mundial semipesado, otro de los posibles rivales de Canelo, muy bueno, pelea con Craig Richard, pero está Derek Chisora con Joseph Parker, que suena un poquito, pues esto es como cuasi eliminatoria para el título mundial, pelea una de las boxeadoras favoritas, por no decir la gran favorita, bueno, no, del director, de todos, Katie Taylor contra Natasha Jonas, o sea que es todos los cinturones, muy buena también, Natasha Jonas, Katie Taylor también, 17-0, el hijo de Chris Eubank, ¿os acordáis de Chris Eubank?
Hombre, claro.
Aquel boxeador británico que era más chulo de un 8, que se subía al ring y hacía
unos... hace 10 años, 12.
Sí, pues ahora está su hijo, pues están los hijos ya de estos boxeando. ¿Tú te acuerdas, Joseba, de Chris Eubank?
No tengo yo mucho
recuerdo. Bueno, pues tienes que buscarle. Escucha, no habrás visto una cosa igual. Se subía al ring, se paraba, empezaba a hacer como poses, como diciendo, Pete, sí, soy el chulo que castiga. Sí. ¿No? O sea, una cosa, tremendo Chris Eubank. Y el niño ha salido un poco más correcto. También el hijo de Ricky Hatton, Campbell Hatton, es una buena velada mañana desde las 7.
Desde las 7 de la tarde en Dazón, ¿no?
Sí, en Dazón. Está bien, ¿eh? Es una James Tennyson, joder, está de estas que... Bueno, es que también Eddie Hearn ha dicho una cosa muy, para mí, muy importante. Ha dicho, oye, o le empezamos a dar al público del boxeo los combates que quieren... O si no, pues va
claro,
a
estar
lo que estábamos hablando el otro día. O sea, los boxeadores veteranos o los youtubers estos, sí, ¿no? Sí. Que al final tienen seguidores y dicen, no, vamos a boxear. O esa es la única manera, pues hay noticias contradictorias en torno al Fury Joshua. Él dice que está prácticamente cerrado. Se habla, ojo, que en Arabia Saudí va a poner 150 millones de... Ahí, de euskos.
De oro.
Joder, llevarse la pelea allí, o sea, es impresionante. Pero, por la otra parte, dicen que no, que todavía no está cerrado, y entonces dice esto, ¿no? Pues que o hacen este tipo de peleas, o hacen estos combates, o si no, la gente se va a mosquear, y que con tanto título y tanto rollo, y la gente lo que quiere ver son los grandes
combates.
El viernes que viene hablaremos del Canelo Álvarez contra Emilio Sanders, porque será la víspera,
es complicado un peleón, yo creo que va a ganar Canelo, pero ojo, el Emilio Sanders este es un cliente malo, como dice Jaime.
Es invicto,
aparte que he visto unas fotografías de, bueno, Canelo está que corta, pero también Saunders, le he visto unas fotografías, está el tío con abdominales de lavadero, puedes lavar la ropa ahí sin problemas en los abdominales de Billy Joe Saunders, y me imagino que se lo habrá tomado al 100%, porque el que está hecho un animal es Canelo, los entrenamientos que hace, además está en esta misma entrevista que hemos comentado, cuando en la parte boxística dice que él es que está tan entusiasmado con su profesión que le encanta, que por supuesto que el dinero le parece fenomenal, pero que está encantado con ser boxeador, que quiere, bueno, que ya sabe que va a hacer historia y que ahora mismo no encuentra a un rival, y añadió que si él hubiera encontrado en estos momentos, o sea, que él, el mejor Canelo, dice, yo hubiera noqueado al mejor Mayweather. Y bueno, eso ya es ciencia ficción deportiva, pero
sí,
bueno,
por lo menos, no lo vamos a saber.
Pero por lo menos él está convencido de eso. La verdad que va a ser un muy interesante,
Pues hablaremos de ello la semana que viene. Director, que tenga una feliz semana. Un abrazo muy grande. Gracias.
Igualmente.
Jaime, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos.